En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de hablar con alguien al que conocimos hace muchos años aquí en Radio Sefarad, pero luego hizo su vida fuera y ahora nos viene a presentar sus propuestas en el terreno del turismo judío en Europa. Hablamos con Ricardo Angoso. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y es un gusto volvernos a reencontrar después de tantos años.
Bueno, tu propuesta, ¿puedes especificarnos más o menos cómo va orientada? Porque tenemos entendido que esta agencia o esta iniciativa se llama Mundo Judío, ¿verdad?
Sí, se llama Mundo Judío y está destinada, digamos, a aquellas personas, judías o no, que quieran conocer un poco el legado judío en Europa. Hemos arrancado con tres de las grandes capitales judías, que son Budapest, son Praga y Varsovia. Arrancamos el 4 de abril con un viaje a Budapest que incluye todo. Es un viaje que dura 10 días. Después seguiremos con Praga y terminamos con Varsovia en el mes de septiembre. Hemos adaptado evidentemente la programación a los tiempos que corren y a la situación que hay en Europa con toda la pandemia, las medidas que hay y la situación que hay. Y yo sé que es muy difícil que la gente se anime a viajar, aunque hay que animarla, porque vivimos todavía unos tiempos muy difíciles. De hecho, con la variante Omicron, Europa está atravesando una situación realmente muy, muy complicada. Aún así, hay que arriesgarse y hay que seguir adelante porque no podemos parar, ¿no?, ni de viajar ni de conocer. ¿Qué es lo que queremos dar a conocer? Pues toda la herencia judía, y yo creo que fueron las tres grandes capitales judías de Europa. Quizá faltaría alguna más, como Viena y Bucarest, que contaron con grandes poblaciones judías también. Incluso la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, tuvo una gran comunidad judía. Pero hemos decidido arrancar con estas tres tan emblemáticas, que son Budapest, Praga y Varsovia. Tienen un precio bastante estándar, bastante módico, creo, porque incluye todos los servicios, toda la estancia. Y sobre todo que hemos condensado en 10 días lo que es todo el conocimiento de esa herencia judía. Por ejemplo, en la ciudad de Budapest hubo una población judía en torno a 300.000 judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, en el 39, y desgraciadamente el Holocausto truncó todo eso. Pero, sin embargo, se ha conservado una buena parte del patrimonio histórico que había en sinagogas, en museos, cementerios. Por ejemplo, Budapest cuenta con 7 grandes cementerios judíos, algunos centenarios, algunos de rito ortodoxo, otros neolok, que era una suerte de, digamos, derivación religiosa del judaísmo que hubo en Hungría. Y queremos dar a conocer todo eso en 10 días. Después también querría destacar que en Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, año 89, y después de la implosión de la Unión Soviética, se ha revitalizado mucho la vida judía, ha habido un despertar de la vida judía y comunidades que habían desaparecido. Por ejemplo, Berlín tiene ahora una gran comunidad judía. Se han ido repoblando, ¿no?, digamos, de muchos judíos que emigraron de la antigua Unión Soviética y que ahora han vuelto a estas ciudades, que han ido repoblándolas, ¿no? Budapest es impresionante, el despertar judío ha sido muy grande. Sus cementerios se han reabierto, la sinagoga más importante de la calle Dohany también se reabrió, es un museo espectacular, hay tiendas, hay librerías, hay restaurantes kosher, y lo que estamos con Mundo Judío y con nuestra agencia de viajes que despega en el 2022, esperemos que pasen estas circunstancias adversas de las que hablamos antes, es dar a conocer esa Budapest judía de antes, y también la de hoy que está emergiendo, ¿no?, desde sus cenizas, ¿no?
Sí, como decías tú, una Budapest que ha pasado por distintas etapas, incluso algunas muy rápidamente sucesivas, es decir, porque de esa población judía durante la Segunda Guerra Mundial, pues como había un gobierno afín en Hungría, pues los judíos lograron permanecer con vida hasta los últimos años de la guerra, ¿no? Ahí ya entró justamente Eichmann y también la acción de los diplomáticos como Wallenberg.
Wallenberg y Ibrizans, el español también.
Etcétera. Y de los destrozos de los nazis, al final de la guerra, esta sinagoga que mencionabas, si no me equivoco, es la misma que ayudó a, o financió para su reconstrucción el actor Tony Curtis, que era originario de allí y que creo que todavía ostenta el título de la mayor sinagoga del mundo, ¿no?
Sí, me parece, si no me equivoco, que tiene 3.000 plazas, es la más grande del mundo, sí, creo que es la más grande del mundo, sí, está completamente restaurada, rehabilitada, alberga un museo en su interior.
O sea que, de alguna manera, estos paseos que tú propones por Budapest, Praga y Varsovia, de alguna manera son como visitar aquellas, como se les llamaba entonces, las siete maravillas del mundo, pues las maravillas del mundo judío, que era tan floreciente hace solo un siglo, ¿no?, en esas ciudades.
Sí, por ejemplo, creo que es bueno que nuestra audiencia conozca, por ejemplo, que en el año 39, antes de que los nazis se expandieran por toda Europa, por ejemplo, en Polonia había 3 millones de judíos, constituían el 20% de la población judía del mundo. Pero de Polonia, Polonia tenía 20 millones de habitantes, eran el 15%. Y Varsovia era una gran ciudad judía, había, no llegaba al medio millón, pero del 1.400.000 eran 400.000+, casi medio millón, más del 30%. Todo eso con lo que significaba, ¿no?, de instituciones educativas, sociales, culturales, hospitales, clínicas. Es un poco lo que vamos a conocer o a recorrer, es lo que llamaría el escritor austriaco Stefan Zweig el mundo de ayer, ¿no? Un mundo que se evaporó con el Holocausto y con la ocupación por parte de la Alemania nazi y toda esa zona de Europa del Este, y que después quedó agonizando porque después vino la larga noche comunista que duró en estos países 40 y tantos años, y muchos de los judíos que quedaron, la opción por la que optaron fue emigrar hacia Israel y hacia Occidente porque no querían vivir bajo el comunismo, lo que luego al final sucedió, que fue una pesadilla, casi medio siglo, ¿no? Entonces lo que vamos a visitar es un poco el mundo de ayer, de un mundo judío que murió, que agonizó, que ahora... ahora intenta, digamos, reivindicarse, que emerge de sus cenizas y que tiene un nuevo brío. Por ejemplo, la ciudad de Varsovia, hay que destacar que abrió un gran museo judío. Casi todos los lugares del gueto de Varsovia que tienen un significado y que quedan muy bien relatados en la película El pianista, de Polanski, han sido señalados, se pueden recorrer, se puede hacer un recorrido por el antiguo gueto de Varsovia. Y el cementerio judío de Varsovia, en perfecto estado de conservación, se puede también visitar. Queda una de las grandes sinagogas que había en Varsovia todavía en pie. Entonces, realmente lo que queremos es conocer, ¿no?, todo ese legado judío que está ahí y que ha comenzado a cuidarse, ha comenzado a reivindicarse y, sobre todo, después de la caída de los regímenes comunistas, ha recuperado, esas comunidades han recuperado nuevos bríos y presentan un legado arquitectónico, histórico y cultural, creo que muy interesante, y que en definitiva son parte del legado del continente europeo y que no fueron suficientemente reivindicadas durante estos años de la larga noche comunista, que fueron 45 años y que ahora se pueden visitar. Eso es esencialmente, fundamentalmente, la idea de Mundo Judío, reivindicar ese legado y esa herencia que está ahí y que se está intentando recuperar y que en muchos casos con notables avances. Por ejemplo, creo que Polonia, Hungría han hecho notables esfuerzos para reivindicar esa herencia con buenos museos judíos, arreglando sus sinagogas, abriendo sus museos al público. Y por ahí va la idea de Mundo Judío, reivindicar toda esa herencia y darla a conocer a todos los públicos en la medida de lo posible.
Bueno, mencionamos Budapest, mencionamos Varsovia y en el medio una ciudad que fue esencial como Praga, que todavía está en la memoria de muchos rabinos, estudiosos e incluso como leyenda. Antes mencionabas los cementerios judíos del este de Europa, pues el cementerio judío de Praga que aparece... Sí. Que aparece retratado incluso en la literatura y escenario de leyendas como la del Golem, ¿no? Que es.
Los cementerios judíos de Praga dan para, tienen mucha historia. Aparte de eso, Praga quizá es la grande, ¿no? De las tres, ¿no? En patrimonio judío. Yo creo que tiene como 15 o 20 monumentos a destacar entre sinagogas, cementerios, el antiguo ayuntamiento judío, algunos museos. Y el cementerio judío de Praga tiene mucha historia. No te olvides que, aparte de lo que hablamos del Golem, hay una parte de los protocolos de los sabios de Sion, el gran libro antisemita,
Sí.
que parece ser que cuenta
Sitúa
también
el
en el
cónclave
cementerio
judío
judío.
allí. Sí, sí,
Yo
sí.
siempre cuando me imagino esa escena, digo, es imposible cumplimiento con el frío que hace casi todo el año en Praga, que allí se reunieran unos sabios de Sion para conspirar contra el mundo a menos 8 grados bajo cero. Yo creo que si te vas a conspirar, vas a la sinagoga o vas a una taberna en Praga, que hay muchas, pero toda la idea de los protocolos de los sabios de Sion es realmente loca. Es una ciudad, además, que tiene digamos, una gran ligazón con el Holocausto y con los terribles acontecimientos que ocurrieron en Europa, porque fueron de los primeros territorios anexionados por los alemanes, por Hitler, en el año 38, cuando Inglaterra y Francia, para aplacar a Hitler, le entregan los Sudetes, y al entregar los Sudetes, pues la suerte de todos los judíos que vivían ahí, ¿no? Después viene la ocupación de Bohemia y Moravia en el año 39, y la suerte de los judíos de Bohemia y Moravia queda sellada. Además, el lugarteniente de Hitler, uno de los lugartenientes, fue enviado allá para terminar, digamos, para concretar todo lo que eran las operaciones de tipo militar y policíaco que llevaron a la solución final. Hay una sinagoga de Praga, no recuerdo ahora el nombre, es una de las que está muy cerca de ese cementerio judío del que hablamos, donde están los nombres, en una iniciativa del gobierno checo y creo que la alcaldía de Praga, donde están los nombres de los 85.000 judíos de Bohemia y Moravia, que fueron asesinados en el famoso campo este de Terielstadt, que está muy cerca de Praga, por donde pasaron miles de judíos, muchos asesinados allí y otros llevados a otros lugares. Pero la gran tragedia, estamos hablando del Holocausto y todo lo que ocurrió entre el año 38 y 45 en Europa, sobre todo la Europa ocupada por los nazis, fue la polaca, ¿no? Que de 3 millones de judíos al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45-46, quedaban apenas 45.000, ¿no? La vida judía de Polonia desapareció para siempre. Muchas veces físicamente, fíjate, porque Varsovia quedó arrasada y solo los judíos de Polonia sufrieron en sus carnes el nazismo, sino también la población judía de Polonia, que hubo otros 3 millones de víctimas, ¿no? Polonia fue literalmente arrasada, ¿no? Una de las pocas, digamos, uno de los pocos símbolos o de la herencia cultural, histórica, del patrimonio arquitectónico que se salva en Varsovia es el famoso cementerio judío, en que, por cierto, está enterrado el fundador del esperantismo, que fue el doctor Zamenhof, ¿no? Junto a otras grandes figuras de la vida de Polonia, músicos, arquitectos y pintores, ¿no? Es uno de los lugares que es un imperdible, digamos, para conocer la herencia hebrea de Europa, ¿no?
Pues estamos todos deseosos de que cuando se inicien estos tours que estás organizando, todo ya esté un poquito bastante más encaminado. Hay quienes vaticinan que esta variante Omicron es la última de las peores. No, no la última que tendremos, pero sí que esto ha supuesto o va a suponer un cambio, a pesar de que estamos justo en la cresta de la ola y es muy difícil ser optimista en estos momentos. Pero tenemos tiempo hasta abril para recuperar la esperanza, las ganas de viajar, seguramente las tenemos todas porque llevamos 2 años muy limitados en nuestros desplazamientos y es una gran oportunidad de poder llegar a estos destinos con apenas unas pocas horas de vuelo y ver toda esa historia plasmada, como decías tú, en la arquitectura, en los lugares, en estos sitios que dejan su impronta. Y desde aquí, pues vamos a dar nuestro apoyo en la medida de lo posible para que estas iniciativas salgan adelante. Les dejamos aquí los contactos para los que estén interesados y a ti te deseamos la mejor de las suertes con esta iniciativa.
Muchas gracias y quiero desearte a ti y a toda vuestra audiencia un feliz 2022 y que el próximo año seamos capaces de superar esta página un poco negra de nuestra historia reciente de lo que han significado estos 2 años. Que el 2022 nos traiga lo mejor a todos y superemos definitivamente esta página.